Bueno, segunda de Samuel capítulo 20 es el pasaje que vamos a meditar hoy. No sé si han podido leer el boletín, pero el título del boletín es la división, ¿cierto? Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué titulé ese mensaje así, igual que el boletín, la división. Después de leer el pasaje, vamos a ir adentrándonos y vamos a conocer esta historia de división. Ustedes saben que una de las cosas más difíciles de lograr en un grupo es la unidad. Es una de las cosas más difíciles de lograr en cualquier grupo. Llámese iglesia, llámese estado, llámese empresa, llámese familia. En un grupo, una de las cosas más difíciles de lograr es la unidad. Es muy difícil. Y aquí vamos a ver cómo la experiencia de Israel nos da la razón en esto que hemos aprendido. Versículo 1 del capítulo 20. Dice: Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bacri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bacri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para que dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bacri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: Te va bien, hermano mío, y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado el camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: Quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joaida, sobre los ereteos y paleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Seba era escriba, y Sadot y Abiatar sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Para poder comprender un poco la situación que está pasando acá, es bueno recordar el contexto de lo que está sucediendo, de lo que viene transcurriendo. Sabemos ya que el rey David ha logrado recuperar nuevamente su reino en Israel y en Judá, es decir, en todas las tribus de Israel. Y para eso él necesita hacer un plan de unificación de la nación. Él deseosamente busca la paz entre el pueblo y que ellos puedan convivir en armonía, todas las tribus de Israel, incluida la tribu de Benjamín, de donde era este hombre Seba, que después se levantó contra el rey. Habíamos visto en el capítulo 19 que estuvo enseñando el hermano Manuel, que una de las cosas que había hecho David con el fin de unificar a todas las tribus era que había hecho unos cambios militares dentro del pueblo para que de esta manera pudiese desplazar un poco la autoridad que había ganado con el tiempo Joab como general del ejército de Israel. David ya conocía bien de la violencia de Joab, de su temperamento, de que incluso lo había desafiado como rey cuando David no quiso salir a alentar a las tropas después de la muerte de Absalón. David veía una afrenta de Joab, y vemos que en el capítulo anterior, en el versículo 13 del capítulo 19, cuando David trataba de reunificar todo el reino y establecer la paz, una de las cosas que hizo fue nuevamente llamar a Amasa para que este hombre se convirtiese como el comandante, el general del ejército, y así poder ir sacando un poco a Joab, quien había ganado mucho territorio. El versículo 13 dice: Así mismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, ¿en lugar de quién? De Joab. Entonces dice la Biblia que así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Fue la manera en como David convenció a las otras tribus de que volviesen al reinado y que se unificara. David estaba tratando de unificar al pueblo de Israel. Pero en medio de esa búsqueda de unidad, donde todavía esos lazos fraternales estaban débiles, se levantó un hombre que se llamaba, ¿cómo? Seba, hijo de Bicri, de las tribus de Benjamín. Y se aconteció en el capítulo 20, versículo 1, que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó trompeta y dijo las siguientes palabras sobre el rey: No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. ¿Y cuál es el escenario que tenemos? Un rey que se siente débil frente a sus tropas porque hay un comandante que ha ganado que mucho terreno y mucho poder. Entonces el rey trata de remover a estas personas para poner a otra persona, a otro comandante de las tribus que estaban alejadas, y así buscar la unidad. David tenía que, por un lado, luchar contra Joab de manera sabia y prudente para que él no se levantara, quizás para que no le diera un golpe de estado, y por otro lado tenía que también armonizar a todas las tribus. Y en medio de eso se levanta este hombre que usa una estrategia propia de Satanás, del diablo. Cuando nosotros recordamos la historia de la creación, vemos que Satanás se acerca a Eva y tergiversa a ella la verdad de Dios. Y le enseña a Eva que al comer del fruto prohibido, ella realmente no haría nada malo, sino que sería igual como Dios, que sería igual como Dios. Tergiversó la verdad. De una manera dañina y mentirosa, quiso dividir la comunión que había en el huerto de Edén entre el hombre y Dios. ¿Cómo? Cambiando la verdad y dañando la imagen que la primera pareja creada en el huerto tenía sobre Dios, la percepción que tenían sobre su rey, sobre aquel que gobernaba en sus vidas. Y sembró esa semilla. Después nosotros también, como les decía en el boletín, vemos que en el capítulo 15 de 2 de Samuel, leímos cómo también Absalón, el hijo de David, con el fin de dividir al pueblo y asumir el reinado, distorsionó la imagen que las personas tenían de quién, del rey David. Podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice allí: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Qué hacía él según el versículo 2? Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces fue la estrategia que poco a poco fue usando Absalón para poner a la gente en contra del rey. Fue dañando la imagen del rey. Fue sembrando como el chisme, el rumor, de modo que fue ganando la confianza de las personas. Fue ganando la confianza de las personas. No vayas donde el rey, él no va a resolver tu problema. Él no te va a hacer justicia. Lo que tú me cuentas a mí de este problema, tú tienes la razón, pero si tú vas donde el rey, realmente no vas a encontrar una respuesta sabia, no vas a encontrar solución. ¿Quién me pone a mí como rey? Que yo sí les voy a qué, a resolver el problema. Y luego aparece este hombre Seba en el capítulo 20 y usa una estrategia muy similar. Él dice en el versículo 1 del capítulo 20 que él le dijo al pueblo de Israel: No tenemos nosotros parte en quién, en David, ni heredad con el hijo de Isaí. No tenemos nada que ver con el rey. No tenemos por qué seguirlo a él. Él no es a nosotros y nosotros no somos a él. Esta estrategia que está aquí es la estrategia propia de alguien que quiere causar división en un grupo. Y es la estrategia terrenal que usan todos los hombres. Aquí vemos cómo hay un conflicto que se está manejando a punta de sabiduría humana. Nosotros podemos ver que en los gobiernos actuales, cuando un presidente sube al gobierno, lo primero que empieza a cambiar es a quiénes. Generales, la cúpula ¿qué? Militar. La cúpula militar. ¿Por qué? Porque debe colocar a personas que sean leales ¿a quién? A él. Porque normalmente el general que estaba antes ha tomado ya un poder sobre las tropas y su lealtad no debe al rey. Normalmente todo gobernante hace esto. Empieza a cambiar, a buscar estrategias. Y nosotros vemos eso normalmente en las noticias y es natural que pase porque es la forma en cómo los seres humanos obran. No confían en el poder de Dios, sino en sus habilidades y en sus estrategias para poder organizar mejor el poder. Pero en medio de eso hay otras personas que están pescando en río revuelto, viendo cómo también causan ¿qué? División, cómo causan molestia, cómo crean rumores y cómo dañan para dividir a un grupo. Esto suele suceder en familias, en equipos de trabajo y también sucede en la iglesia. También sucede en la iglesia. Es la estrategia que Satanás más ha utilizado para dañar a las iglesias. No hay un pueblo más dividido que el pueblo cristiano. Y creo que en eso podemos ponernos de acuerdo, ¿cierto? Porque cada día surge el uno con una idea y el otro con otra idea. Incluso iglesias pequeñas, grandes, constantemente que se dividen y también se terminan porque caen en la división. Entonces la división es una de las cosas más dañinas que puede suceder a cualquier grupo. Es una de las cosas más dañinas que puede suceder a la iglesia. Y por eso Dios condena la división de una manera vehemente y fuerte, porque la división tiene un alto poder destructivo. Pero ¿cuál es la estrategia que usa alguien que quiere dividir? ¿Cómo podemos identificar a alguien que quiere causar división? Y esto usted puede aprenderlo en un equipo de trabajo, en su matrimonio y en la iglesia. Lo primero que hace la persona es pretender dañar la figura de aquel que tiene la autoridad, de aquel que tiene el liderazgo. Satanás lo hizo con Eva en el huerto. Le dijo a ella: no le creas a Dios, ¿qué le vas a prestar atención a Dios? Es mentira lo que él ha dicho. En otras palabras, le dijo: es mentira lo que él ha dicho. Él sabe realmente que si tú pruebas de este fruto prohibido, vas a ser que igual a él. ¿Qué hizo? Distorsionó la imagen que ella tenía de su rey, de Dios. ¿Qué pasa normalmente en un hogar? A la esposa le dicen: no, tú también puedes ser, tú también puedes mandar, tú también puedes gobernar, tú también puedes hacer. Mira cómo te trata. Eso no es así. Y empieza a Satanás a meter esa semilla lentamente en las personas, con el deseo de que de causar división. ¿En quién? En la pareja, en el matrimonio, de dañar a la familia. Y en la iglesia, ¿cómo se presenta Satanás de esta manera también? Los líderes: no, tú también puedes serlo. Mira, si yo fuera, yo sí lo haría mejor. Si yo fuera, yo sí corregiría esto, yo arreglaría la puerta, yo pondría el bombillo, yo lavaría los platos. Mejor dicho, yo, si yo fuera, esto se arreglaría aquí. Mejor dicho, ya aquí todo está arreglado. Si yo fuera, es que él no hace, es que él no sirve. Daña la imagen. Y cuando se daña la imagen de un líder en cualquier grupo, lo primero que se pierde es el respeto por la autoridad. Y cuando no hay respeto por la autoridad, ya no hay sujeción, ya no hay orden, y cada quien hace lo que quiere. Y allí Satanás aprovecha y toma ventaja. Por eso este hombre dijo: ustedes no tienen nada que ver con el rey. Ese es hijo de Isaí, un pastorcito. Un pastorcito. Ese no sabe nada. Ese no se merece estar aquí. Quizás resentido todavía por lo que Dios había hecho con Saúl. Denigró de la dignidad del rey. Y la otra etapa del divisionista es que hace un llamado a la rebelión. Después de que logró dividir, cuando ya ve al grupo fragmentado, lo llama a la rebelión. Ahora sí, ya están acabados, están divididos. Ahora sí, ataquemos. Esa es la estrategia que usa el divisionista. Así lo hizo Absalón. Cuando ya hizo a David salir y el pueblo estaba fragmentado, entonces él tendió una emboscada contra su propio padre para poder aplastarlo. Y acá este hombre los llamó ellos cada uno a su tienda. Y después relata el texto que este hombre condujo a muchas personas a tomar ciudades fuertes. ¿Para qué? Para trincherarse y hacerse del poder. Entonces, ¿qué hace el divisionista? Daña la imagen del líder. Y una vez logra eso, ya no hay respeto por la autoridad, está fragmentado el pueblo y hace que una rebelión. Lo que nosotros vemos a diario en la televisión, en las noticias, es eso, ¿cierto? Es una lucha de poderes. El presidente no hace esto, el presidente no sirve, el ministro no sirve, el alcalde no sirve. Y es échale leña al fuego. ¿Para dividir a quién? Al pueblo. Y en medio de eso viene después el ataque. Y es la manera en cómo obra Satanás. Pero no es la manera en cómo obra Dios. Mis hermanos, una de las cosas más dañinas para la iglesia es la división. Después de esto, nosotros vemos aquí esta lucha por el poder. No solamente hay hombres divisionistas en la iglesia o mujeres, también hay personas que no son pacifistas. Gente que le gusta echar ¿qué? Leña al fuego, echarle leña al fuego. Hay personas así, les gusta echar leña al fuego. Ven que hay un problema y no son pacificadores, sino que le meten que se prenda esto para que se acabe, ¿cierto? Que se prenda esto para que se dañe. Y este era Joab. David luchando por un lado y el otro en recomponer las cosas, en hacer la paz. Y David había colocado a un nuevo comandante, Amasa, con el fin de desplazar un poco a Joab, porque David sabía cómo era este hombre, de sanguinario y de problemático. Había matado a su propio hijo cuando David encargó que lo trataran con cuidado. Y acá, de una manera tan traicionera, apenas tuvo la oportunidad, dice allí la Biblia, que literalmente, como decimos acá en el lenguaje vulgar, le sacó las tripas a este otro hombre, de una manera traicionera. Era un hombre incendiario, no buscaba la paz, sino su beneficio personal. Sabía él que este Amasa podía ganar terreno como comandante del ejército del pueblo de Dios, y entonces, como una lucha personal, no pensaba en el pueblo, sino en mantener su posición. ¿Y qué hizo? De cuidado tomó al otro y lo mató. Hay personas así a veces en todos los grupos. Están a la expectativa, esperando la oportunidad para hacer daño a otro simplemente con el único propósito de mantener su posición, de mantener su estatus. No les interesa la paz. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, mucho discernimiento, porque realmente no aman al pueblo de Dios. La Biblia dice que Joab, cuando salió persiguiendo a este Seba en el versículo 7, y que iba con un grupo de personas, cuando llegaron cerca a una piedra grande, versículo 8, en Gabaón, salió Amasa, el que había sido encomendado. Quizás este hombre había actuado con negligencia, no lo sabemos. David le dio 3 días para reunir las tropas y capturar a este Seba, pero quizás él fue negligente o no contaba, no sabemos si no contaba realmente con el respaldo de todas las tropas, porque Joab era un hombre poderoso entre el ejército. Lo cierto es que no logró hacer la tarea que se le encomendó, y Joab vio allí la posibilidad de reivindicarse con el rey y hacerla y acabar con este hombre. ¿Y qué hace él? Dice la Biblia allí que se le cayó a él un cinto. Dice que cuando se le cayó, el versículo 9, él avanzó y le dijo a él: te va bien, hermano. Se mostró amigable. Se mostró amigable. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa, lo agarró. Versículo 9, ¿para qué? Para besarlo. Y Amasa, ¿qué? No se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y este, ¿qué? Lo hirió en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Ahora David ya no solo lidiaba con la división que había creado Seba, sino que también con un comandante de su ejército que había acabado con otro hombre importante dentro de las tribus que querían ser nuevamente unificadas al reino. Este es el escenario y el contexto en que vive la iglesia. Lo podemos ver nítidamente. ¿No ha acabado la iglesia de recuperarse de un problema? Cuando aparece un Seba y se levanta para formar una nueva, ¿qué? División. Y tratan por aquí de apagar esa división para que no se levante y esté tranquilo. Y por allá se levanta el otro que estaba esperando y tome su puñalada. Persona que Satanás pone en la congregación para dañar al pueblo de Dios. Eso ha pasado en muchas iglesias. Y eso ha acabado con muchas iglesias. Y aquí hay serias advertencias sobre esto. Después, Joab con su ejército avanza y llega a la ciudad fortificada donde está este Seba. Y dice la palabra allí que él iba a acabar con esa ciudad. Como dice por ahí, hasta con el nido de la... Con todo iba a acabar con tal de matar a ese hombre, porque él quería mostrarse ante el rey como el que cumplió la orden y acabar contra el enemigo del rey. Pero aparece una mujer que la Biblia allí la llama pacífica. Es una pacificadora, una mujer inteligente. Versículo 19. Cuando este hombre está ya a punto de acabar con esa ciudad, esa mujer aparece Y le dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú qué, procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. Yo le hago una pregunta a las personas que quieren causar daño a la iglesia. Le hago esta pregunta: ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? Yo le haría esta pregunta a alguien que quiere dañar en la iglesia. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? ¿Por qué te empecinas en causar daño a la iglesia? ¿Por qué quieres dañar a la iglesia? ¿Qué te ha hecho la iglesia? ¿Qué te ha hecho? Hermanos, debemos tener cuidado de no ser ni como Seba, ni como Joab. Hay que tener cuidado, porque es la heredad ¿de quién? De Dios. No es mía. Yo me puedo ir de aquí a otra ciudad por trabajo, porque la vida cambió. David, Manuel o cualquiera de ustedes se va. Nosotros pasamos, nos vamos. Pero la iglesia ¿es de quién? De Dios. Y cuando alguien atenta contra la iglesia, está atentando ¿contra quién? Contra Dios. Y con él se las tiene que ver. ¿Saben? ¿Saben? Dios va a juzgar eso. ¿Saben qué le pasó a Seba? Vamos a leerlo. Dice que esta mujer sabia fue y habló con los de su pueblo y de una manera inteligente lo entregó a él. El hombre que había emprendido una división, miren cómo terminó. Dice, versículo 22, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. ¿Y él tocó qué? La trompeta. ¿Y se la tiraron qué? De la ciudad. Hermanos, quien atenta contra el pueblo de Dios, se la ve con Dios. Y Dios es celoso de su pueblo. Una de las cosas que Dios más anhela de nosotros es que procuremos la unidad. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 3. En adelante dice: solícitos, diligentes en guardar que la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí no hay peros, aquí no hay tutía que valga, aquí no hay excusas, que hizo o no hizo, que fue o no fue. Hay una orden de Dios. Debemos ser diligentes ¿en qué? En guardar ¿qué? La unidad. En el espíritu, en el vínculo ¿de qué? De la paz. La Biblia también dice, bienaventurados ¿qué? Los pacificadores. Los pacificadores. No los que meten fuego. No los que le meten leña al problema. No, los pacificadores. El mundo necesita gente pacificadora, no incendiarios, no gente que le gusta generar conflicto. A veces triste, creyentes, que uno en vez de verlo llamando a la gente a la paz, los ve llamando a la guerra, al conflicto. No solo en la iglesia, en nuestra sociedad colombiana. ¿Cómo nos ven muchas veces la gente del mundo? Como algunos que nos gusta la guerra. Porque nunca salimos a promover la paz como iglesia, sino la guerra, nos ven como eso, el conflicto, la enemistad, la pelea. Personas que en la iglesia no procuran la paz, el buen ambiente, el amor, la comunión, el compartir el uno con el otro, el gozarse como amigos, sino que siempre están ¿qué? Echando leña al fuego, sembrando la cizaña. Si llega alguien, le dicen, no, es que el que canta es pecador. El que toca acá es malo. Dios está harto de eso. Que llegan personas a la iglesia queriendo encontrar un lugar de refugio, de amistad, de amor. ¿Y qué encuentra? Que el que lo espera, lo primero que le dice es, fulano es esto, fulano es lo otro. ¿Cómo le hemos fallado a Dios en eso? ¿Cómo le hemos fallado a Dios? Que aquí viene un moribundo. Porque se le acabó su matrimonio, porque se le murió un papá, porque necesita a Dios, porque está desesperanzado. Y en vez de encontrar a un pacificador, a un amoroso, a una amorosa, lo que encuentra es a un injuriador, a un peleón, a una peleona, a alguien que siembra la cizaña, que pelea. Busca la paz, dice Dios. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que vale, el amor. No quien tiene la razón. No quien puede gritar más fuerte y demostrar que tiene la razón. Es quien tiene el amor de Dios. Quien puede ayudar a la unidad. El mundo está cansado de las divisiones. La gente viene dividida de su matrimonio, dividida de su trabajo, dividida con sus amigos, de relaciones rotas. Y viene acá y ¿qué le vamos a dar? Más rupturas, más daño, resquebrajar más las cosas. Necesitan gente que sea pacificadora y que busque la unidad. El divisionista sabe qué busca, lo único que busca es separar. Y la separación solo produce daño, solo produce daño. Divorcio, en la iglesia con amigos, la separación solo produce daños. Dios quiere gente que busque la unidad. Ningún pretexto es tan valioso como para dañar la unidad, sépalo. Ningún pretexto es tan valioso como para dañar la unidad de la iglesia. Y tarde que temprano, quien lo hace, tendrá que vérselas con Dios. Tendrá que vérselas con Dios. Procuremos la unidad, hermanos. El Salmo 133, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Lo dice el salmista David, quien anhelaba la paz y la unidad, el regocijo del pueblo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. No sigas dañando la armonía de la iglesia. No sigamos dañando la armonía de la iglesia. No sigamos. Tres pesos no valen más que la unidad de la iglesia. El ruido de una silla no vale más que la unidad de la iglesia y la armonía de la comunión de la congregación. Hermanos, el salmista dice que los hermanos juntos en armonía son como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, de ese monte. Ese rocío sobre ese monte de Sión, de Hermón, desciende sobre Sión. Dice la Biblia que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pablo, cuando le hablaba a los corintios, los reprendió porque ellos, por su murmuración y sus comentarios, estaban dañando la unidad de la iglesia, hermanos. Los llamó carnales, o sea, hombres que actúan de acuerdo a los deseos de la carne que gobiernan en este mundo, como vive todo el mundo. Pero nosotros estamos llamados a buscar la unidad. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Vamos a buscar la unidad. La unidad está por encima de ti y de mí. La unidad de la iglesia está por encima de lo que yo o usted piense. Está por encima de eso. De lo que cree usted que es bueno o malo, la unidad está por encima de eso. Como dice el Señor, en esto sabrán los del mundo que ustedes, que nosotros somos sus discípulos. ¿En qué? Que nos amamos los unos a los otros. Quien ama verdaderamente al Señor no daña la unidad. Hermanos, meditemos sobre esto y el domingo podremos compartir más y oremos por la unidad de la iglesia. Amén. Es hermoso cuando una iglesia está unida, cuando no hay fracturas en el cuerpo de Cristo, cuando no hay esa separación. Pero cuando hay separación, no hay bendición de Dios en ningún lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos, Señor, que ella haga un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente.